cuento como en el Mundial no llega.
Vamos a decir que ha llegado poco.
Mañana eso, tiempo de juego. Por la noche nada, porque son las uvas, pero el domingo, el programa que te mola a ti.
El señor Collendo va a ver el partido.
Yo sí. Digo que el domingo el programa que te gusta a ti, que vamos a hacer el domingo lo que viene en el año 23, las apuestas de los especialistas de la COPE.
Ah, es verdad, eso que está guay de sí. Decir, pues...
A ver qué va a pasar.
En automovilismo va a ganar el Mundial de Fórmula 1 tal, ¿no?
Eso es. Bien, dirán, Pedro.
¿Qué dirán?
Pues no sé, hay que preguntarles a los especialistas, a ver qué dicen. Pedro Martín, hasta mañana. Adiós.
Musiquita.
Nos vamos, le dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Muy buenas noches.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Termina el partidazo y comenzamos en la noche de COPE, este fin de semana tan especial. Hoy venimos ya preparados para despedir el año como Dios manda, con cotillón, confeti, un poquito de cava, no mucho, que la noche es larga, y con una alegría inmensa. Además, a mí me gusta despedir el año dando gracias por las cosas pequeñas que tenemos, por lo que hemos conseguido este año, por la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y a mí, pues ser agradecida me hace más feliz. Y pienso que el comienzo de cada año nos lleva un paso más cerca de alcanzar nuestros sueños. Así que espero que el 2023 sea el punto de inflexión en tu vida y que tus sueños finalmente se hagan realidad. Por eso hoy, la primera historia que te voy a contar tiene a Miguel Castillo de protagonista y espero que te sirva de inspiración, porque a sus 80 años ha vuelto a estudiar, incluso se fue de Erasmus a Italia.
Y la formación, la experiencia, el contacto con los jóvenes nos ayuda a vivir.
Ya ves, nunca es tarde para aprender. Y lo dicho, aquí estamos ya con todos los extras para celebrar este último día del año. En la producción del programa y pendiente de tus mensajes estará mi compañero Álvaro Sáez.
Hola, Rosa, ¿qué
buenas
tal?
Buenas noches.
Yo pensé que ya me había olvidado de él.
¿Qué va? ¿Nos va a acompañar todas las fiestas navideñas? No, ¿qué pensabas?
No, buenas noches, Rosa, buenas noches a todos. Es como el mudo de los hermanos Marx, pero hablando.
Sí. ¿Cómo me gusta la noche de fin de año?
Sí, es
yo soy
especial.
De pasarlo en familia. ¿Y vosotros?
No. Claro.
Bueno, hay mucha gente que se va por ahí a pasarlo en un lugar exótico. Al desierto, yo qué sé, yo tengo una amiga que se va a Londres con unos amigos, otros se van no sé dónde.
Sí, no sé dónde. Hay gente que se queda en Getafe, por ejemplo, cada uno hace lo que puede.
A mí me gusta mucho celebrarlo en mi pueblo, con mi familia, con mi gente.
Pero no me mires así, como si tuviera yo la culpa de que no lo hagas.
No, tú también,
claro,
¿no?
Yo en casa.
Con la suegra también, ¿no, Roberto?
Con la suegra, claro.
¿Qué? No. Ah. Si te vas a cenar con la suegra.
No, mira, esta noche vamos a preparar un mar y montaña especial. Y primero, de aperitivo, unas gambas al ajillo, muy ricas.
Sí.
Son gambones. Pero como son congelados, luego se quedan en gambas. ¿Sabes? Todo a lo grande en casa. Son gambones, pero luego a la que lo pones a la sartén se quedan en nada.
Te iba a decir, somos 20 en casa, si cabemos en la tuya, pero no.
¿Y la montaña?
Me vendría bien que vinierais.
La pela en tu casa. No, yo soy roñoso.
La noche de fin de año. ¿Soy roñoso?
Un poco sí.
Mira, el otro día. Cuéntame. Tú fíjate que soy roñoso.
Yo
soy catalán. El otro día estoy en casa y llega un amigo mío y yo estoy en casa y rascando el papel de la pared,
¿Qué estás pintando?
Me dice, no, de mudanza.
Ay, Robert, de verdad,
mira, si soy tacaño, tío, me llevo el papel de las paredes.
Qué fuerte es lo tuyo.
Claro, soy catalán.
Ay, ya.
Soy catalán.
Bueno, pues que vamos a pasar un día estupendo y una noche todavía más mágica. Esta del 31 es maravillosa.
Muy buena.
Pero con los oyentes vamos a hablar de propósitos.
Ah.
Porque, claro, ir al gimnasio, aprender inglés, hacer un curso de cocina, ¿cuántas veces nos apuntamos a cosas que acabamos abandonando? Vamos a ver si hacemos un ejercicio de reflexión este año y conseguimos algún propósito de los que siempre fracasamos, ¿os parece?
Nosotros cada año en casa apuntamos, sin que lo vea nadie, 5 propósitos. y lo guardamos.
¿No? ¿Sí?
Y antes de las 12, o sea, hoy antes de las 12, vamos a ver lo que nos propusimos y a ver las cosas que se han cumplido y las cosas que no.
¿Y cómo va eso?
Que no me acuerdo lo que escribí.
No, pero cada año lo vais cumpliendo, ¿no?
Hay cosas que sí.
¿Ah, sí?
Hay cosas que sí. ¿Y sabes lo que puse el año pasado?
Dime.
No te lo vas a creer.
A ver.
Lo puedo decir porque ya se ha cumplido.
Dile.
¿Sabes lo que puse? Llevaba 6 años que no hacía nada. Volver a la radio.
¡Anda! No me digas.
¿Sí o qué?
Sí. Eso, de eso sí me acuerdo porque pensé
que... De gracia para otros.
Bueno, soy como los reyes magos.
Te lo estás poniendo al revés, Rosa. Te lo estás se está poniendo un gorrito de estos de Santa Clara.
Es que no me cabe con los auriculares.
Ahora son los auriculares.
Estoy poniendo así de feliz Navidad por delante, ¿no?
Que no, que te tienes que dar la vuelta.
Feliz año nuevo.
No, que es que está tan mal escrito que pensó.
A ver, aquí está.
¿Pero qué pones?
Que pone feliz año nuevo.
Y pone desguace en la torre.
Cállate, hombre.
Larios.
Bueno, que de todo eso vamos a ir hablando con los oyentes, de esos propósitos que se quedan a mitad de camino y sobre todo de esos cursos a los que nos hemos apuntado. Como yo recuerdo de pequeña un curso de natación en verano que fui porque iban mis amigas, pero a mí no me gustaba nada la piscina y recuerdo que entré por la una puerta y salí por la siguiente.
¿No sabe nadar?
Ni se mojó.
No, que me voy a mojar.
Ni los pies.
Si entré a los vestuarios y salí por otra puerta y me fui a mi casa.
¿No sabes nadar? Sí.
Luego he aprendido.
Ah, has aprendido.
Pero que tampoco es lo tuyo. Que tampoco es lo tuyo. Piscina y si puede ser de niños hasta la rodilla y ya está.
Yo todo lo que sea no hacer pie ya me pone nerviosa.
La llaman Rosa, estoy con Toy rosado. O sea, imagínate.
Bueno,
venga, cuéntanos esos propósitos que vas a plantearte para este próximo año o esos cursos, ¿no? Que como Rosa de natación comenzaste con mucha ilusión, pero que luego duraron poquísimo.
Venga.
Este es uno de los clásicos.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el mío es muy recurrente, pero yo he llegado a ser una ONG de gimnasios, porque he llegado a estar apuntado en 2 gimnasios a la vez y no ir a ninguno de ellos. Menos mal que mi mujer no lo sabe. Total, que yo que estos propósitos, sí, a principios de año siempre son muchos, pero luego a final de año ninguno. ¿Qué
bueno,
le vamos a hacer?
Vamos a ver si encontramos a alguien, el que menos ha durado en un gimnasio, que nos lo cuente.
Ah.
Eso queremos. ¿A qué te has apuntado y si has durado poquísimo? Cuéntanos.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Estas horas ya estaremos en 2023, un año que seguro nos va a traer muchas alegrías, un año que deseo que empieces con tus seres queridos y que podamos acompañarte cada noche del viernes aquí en COPE. Y seguro que será un año lleno de buenos propósitos. Siempre están los típicos: ir al gimnasio, dejar de fumar, aprender un idioma o incluso volver a estudiar. De hecho, fíjate, es muy posible que conozcas a alguien de tu entorno, alguien cercano, que ahora mismo esté preparando oposiciones. La novedad de estos últimos años es que se ha duplicado el número de mayores de 50 años que se ha lanzado a opositar. Actualmente, uno de cada 3 parados en España ya ha pasado de la cincuentena y sabemos que es muy difícil reengancharse al mundo laboral a ciertas edades. En COPE hemos escuchado las historias de algunos de estos opositores mayores de 50 años. Por ejemplo, la historia de Carmen. Con 51 años estuvo trabajando en una agencia de viajes y con la pandemia llegó el ERTE para ella, así que se lanzó a opositar para instituciones penitenciarias. ¿Cómo se enfrentó a volver a estudiar, a coger los apuntes después de tantos años? Así lo contaba.
Me lo tomé como contacto, necesitaba familiarizarme con el estudio, con la concentración, con temas que no había oído en mi vida. No sé, derecho penitenciario, derecho penal, la Constitución, que yo creo que la deberían de enseñar en los institutos.
Es curioso, 8 de cada 10 personas mayores de 50 años que oposita actualmente es mujer. El 72% de ellas tiene hijos. Imagina el esfuerzo que hay que hacer para poder compaginar su cuidado con el estudio de una oposición. Ana Leis es directora de la Academia Empléate y nos daba alguna pista de cómo lograrlo.
Yo creo que como en todo, la constancia. Las oposiciones son un tema de constancia. No es cuestión de 8 horas, de 10 horas, sino es la clave del éxito de una oposición.
Bueno, pues ya ves, una de las claves es ser muy constante. Lo que está claro es que con 50 o más años aún se puede aportar mucho al mercado laboral. La experiencia acumulada es fundamental y es un valor a tratar muy en cuenta. Al menos tendría que serlo, como nos cuenta Marta.
Yo en mi caso me estoy preparando una oposición y llevo varios años trabajando de inquilina en justicia. A la hora de trabajar en la administración sí que es muy bueno pues haber trabajado antes, porque el trabajo práctico es más importante que la teoría que estudias en el temario de la oposición. Y luego, claro, esto la verdad es que se nota mucho a la hora de desarrollar tu trabajo día a día, eso sí que es cierto.
Esta es la realidad. Hay muchas personas que, cumplida una edad, deciden retomar los estudios o estudiar por primera vez. Cada uno tiene sus historias y sus motivos. Puede que recuerdes a Miguel Castillo, un hombre de 80 años que se fue de Erasmus a Italia. Estudiaba historia en Valencia y su idea era que, tras jubilarse, no quería dedicarse a sestear y se convirtió en toda una celebridad en la Universidad de Verona.
Y la formación, la experiencia, el contacto con los jóvenes nos ayuda a vivir.
¡Qué valiente! Además, ahora esto es fácil, porque hay muchas universidades españolas que tienen programas de estudio para mayores. Es el caso, por ejemplo, del CEU, que cuenta con la llamada Universidad de Mayores. Bueno, pues nos está escuchando ya José Ramón Burgos, que es uno de sus alumnos. José Ramón, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, perdóneme la indiscreción, pero ¿cuántos años tiene?
75.
Muy bien. ¿Y cuántos años jubilado?
Pues desde 2012 llevo ya.
¿A qué se dedicaba José Ramón hace 10 años?
Yo era ingeniero de caminos, bueno, soy ingeniero de caminos, canales y puertos.
Ajá.
Y he trabajado durante 40 años en 6 empresas multinacionales distintas.
Caramba. Y llega la jubilación y se pone a estudiar en la Universidad de Mayores del CEU. ¿Qué es lo que está estudiando?
Bueno, llevo también, desde que me jubilé, 10 años en la Universidad del CEU, más que toda mi carrera anterior. Y he estudiado ya hasta ahora 39 asignaturas y 1.170 horas. Asignaturas variadísimas, porque hice primero el programa de humanidades completo, que son 4 años a 24 asignaturas,
¿sí?
Pero desde historia, arte, filosofía, geopolítica, civilizaciones orientales, Rusia y países eslavos, etcétera, etcétera, etcétera.
¡Qué barbaridad! Bueno, en su caso, efectivamente, ya no se puede aspirar a la promoción laboral, pero supongo que permanecer activo y creativo pues es una forma de mantenerse uno en condiciones óptimas, ¿no?
Efectivamente, y es buenísimo, según dicen los neurólogos, para el cerebro.
Seguir formándose, sobre todo en el ámbito cultural, y mantener también relaciones sociales. Supongo que eso fue
claro,
por
es que
lo que
la
volvió.
Universidad tiene las dos cosas, aprender, adquirir conocimientos y tener relaciones sociales.
Claro, y luego también que el momento que vivimos actualmente impone seguir aprendiendo. Pues a lo largo de toda una vida hay cosas muy interesantes, ¿verdad?
Así es, así es. Hoy en día se sabe que hay que estar aprendiendo toda la vida.
José Ramón, ¿y se sintió apoyado por su entorno desde el primer momento? Sí,
¿sí? Muy apoyado, muy apoyado. De hecho, mi mujer viene conmigo a la universidad también.
A la universidad, qué bien.
Sí, bueno, tengo muchos amigos.
¿Y que los profesores y sus compañeros sean más jóvenes que usted no es un impedimento? ¿No le incomoda en absoluto?
No, para nada. Nos respetan muchísimo, nos miran muy bien y, bueno, saben que somos personas que hemos trabajado toda la vida y que tenemos muchos conocimientos, con lo cual les encanta estar con nosotros y dar dos clases.
¿Han hecho muchos amigos entonces en la universidad?
Sí, sí, muchos amigos.
Claro, es que es muy importante también la socialización, ¿no? Conocer gente, hacer amigos. Claro.
Fundamental, fundamental.
Fundamental. Sí. ¿Y por qué creer que nunca es tarde para aprender cosas nuevas? Porque supongo que esto lo recomendará a todo el mundo de su edad, José Ramón.
Sí, sí. Ya le digo que, bueno, hoy en día hay 6 o 7 factores importantes para ser feliz a esta edad y para, digamos, tener un cerebro bueno y evitar enfermedades mentales. Y una de ellas fundamentales es adquirir conocimientos, estudiar, leer. Y tener amigos, es fundamental. Luego hay hacer un poco de deporte, etcétera, pero esto es fundamental.
Un poquito de todo. Y compartir estudios con su mujer. No sé si también comparten apuntes.
Bueno, la verdad es que los profesores en la Universidad Senior Ivo nos suben los apuntes al campus virtual, que es una plataforma que tenemos en el CEU, y es difícil tener que tomar apuntes. No es normal. Pues vamos. Yo he tomado apuntes muchos en mi vida, con lo cual se me da muy bien. No,
bueno, y con la tecnología, ¿cómo se lleva? Porque hoy en día esto es complicado, ¿eh?
Bueno, como yo soy ingeniero, siempre he estado al día con el tema de la tecnología. Yo me manejo muy bien con el ordenador, con todo, internet, con todo. No tengo ningún problema.
Ojo, pues qué maravilla.
Hay gente que sí tiene problemas.
Claro, tengo problemas hasta yo, fíjese. Pero bueno, está claro que nunca es tarde para comenzar o aprender algo nuevo.
Nunca es tarde, nunca es tarde.
De hecho, por ese motivo existe la Universidad para Mayores y están todo el día ocupados. Claro, aquí no hay tiempo para el aburrimiento.
No nos aburrimos, es lo más mínimo. No, nada.
Bueno, José Ramón Burgos es alumno de la Universidad de Mayores del CEU. Muchísimas gracias por contarnos su historia y, bueno, por darnos todo un ejemplo de vida, José Ramón. Supongo que le quedará todavía muchas cosas por estudiar, ¿no?
Muchísimas, miles, infinitas.
Pues espero que le dé tiempo a todo y lo disfrute muchísimo. Gracias, buenas noches.
Muy bien, gracias, Rosa.
Adiós, buenas noches. Qué inspiradora es la historia de José Ramón, que da para pensar, sobre todo para confirmar que la edad es solo un número. Como cada viernes a esta hora, saludo ya a nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Josefa, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, hablando de aburrimiento, José Ramón y su señora, es que no se aburren, ¿eh?
No, claro que no. Es que es lo que hay que hacer, seguir embarcándose siempre en proyectos mientras la salud lo permita, Rosa.
Tú fíjate que muchas veces vivimos obsesionados en cómo envejecemos, porque es algo que a mucha gente le agobia. Y estudiar, oye, pues no es un mal plan para jubilarse, ¿no?
No, es uno de los mejores planes. Mira, hace un par de años hice un pequeño estudio sobre el aburrimiento en personas que se acababan de jubilar y fui publicando los resultados de las entrevistas en el blog Envejecer en Sociedad del Centro Internacional sobre Envejecimiento. Pues ahí conocí a una mujer que justo después de jubilarse se metió a estudiar uno de los cursos para mayores que ofrece la Universidad de Murcia. Ajá. Y estaba encantada. No solo porque así evitaba el aburrimiento, haciendo algo que le aportaba significado a su vida, sino porque era una tremenda oportunidad para relacionarse con gente, de seguir aprendiendo cosas nuevas, de seguir activa en la sociedad, de no aislarse en su casa. De todas las personas que entrevisté, era con creces la que menos se aburría.
Qué bueno. Es que puede ser un hobby que acabe dando sentido a tu vida, porque es verdad que una vez que llega el momento de la jubilación, por fin podemos disfrutar de tiempo libre para dedicarlo a, pues no sé, a aquellas actividades que siempre hemos querido, pero hay mucha gente que le cuesta verlo así.
Sí, desde luego. Además, hay que tener en cuenta que cuando nos encontramos con ese boom de tiempo libre, la mayoría de las personas se sienten desorientadas y no saben qué hacer.
Claro.
Así que es una solución magnífica.
No entienden otra actividad que no sea trabajar. Esto es un pensamiento que es bastante común y no hace más que limitar las actividades y las nuevas oportunidades de disfrutar que nos ofrece el hecho de disponer tiempo libre. Es que es maravilloso.
Completamente, completamente, Rosa.
Fíjate, bueno, tenemos ahí las universidades para personas mayores, que son lugares que tenemos a nuestra disposición para ampliar los conocimientos o adquirir nuevas capacidades y competencias, y que no tiene que ver con la promoción laboral, como nos contaba José Ramón, sino con permanecer activos, creativos, y esto pues evita la exclusión y nos ayuda pues a mantenerse uno en condiciones óptimas.
Claro, es que desde luego se trata de que tengamos un horizonte,
claro,
y un plan para esta nueva etapa, para que se desarrolle con éxito, porque cuando estamos en edad laboral y llevamos ya unos años trabajando, nos imaginamos esa jubilación como una etapa maravillosa en la que vamos a tener mucho tiempo para descansar, para hacer todo lo que no hemos podido, pero esto hay que planificarlo, ¿eh? Hay que planificarlo porque al final cuando llega la ansiedad de jubilación supone un cambio radical. Imagínate, Rosa, de repente el rol que hemos estado desempeñando durante los últimos 30 o 40 años desaparece y hay que construir uno nuevo para no caer en ese aburrimiento, pero tampoco en la soledad, en sentirse inútil, que la vida haya acabado en absoluto.
Fíjate que desde que nos jubilamos oficialmente, pues disponemos aproximadamente de 20 años más para disfrutar del tiempo libre. Oye, y tú que trabajas mucho con personas mayores, ¿cómo deberíamos plantearnos nuestra jubilación? ¿Debemos pensar ya a nuestras edades precisamente en ese momento?
Sí. Tenemos que ir planificándolo desde el principio. Sí. Sobre todo los hombres, ¿eh? Te digo este detalle y es que sí, las mujeres lo tenemos, o hasta ahora lo han tenido más fácil, porque en las últimas décadas nosotras somos las que hemos compaginado el trabajo fuera del hogar con el rol de ama de casa.
Claro.
Entonces, cuando nos jubilamos todavía mantenemos uno de esos roles.
Y en casa siempre hay muchas cosas que hacer.
Claro, claro, esto nos ayuda a proyectar una cierta continuidad, ¿no?, en nuestra vida.
Claro.
Pero los hombres lo tienes un poquito más complicado, Rosa. Entonces, lo más importante es que esa jubilación se plantee de una forma progresiva siempre que sea posible. Te cuento que algunas empresas dan la posibilidad de que uno vaya acudiendo al trabajo cada vez menos y así disponiendo también de más tiempo libre. Y entonces la ruptura no es tan fuerte, es más fácil adaptarse. Pero claro, esto no está al alcance de todos. Entonces, en los años previos a la jubilación, que también suelen coincidir con esos años en los que los hijos ya se han marchado de la casa, ya no tenemos tantas obligaciones, ¿verdad? Hay que empezar a obligarse ya a buscar aficiones, a buscar entretenimientos, a crear mentalmente proyectos que puedan ejecutarse después con todo ese tiempo de que se va a disponer. Y como decías, hay que pensar que nos jubilamos muy pronto, ¿eh? Y que no se me malinterprete, por favor, pero es cierto que una persona que se jubila hoy a los 65 años y que ya ha cumplido con sus obligaciones para con la sociedad, todavía es muy joven. Es muy joven, teniendo en cuenta que ahora vivimos muchos más años. Y con los avances médicos que hoy tenemos, seguramente va a disponer de muy buena salud. Entonces, si el plan es pasar todo ese tiempo descansando en casa, al final nos vamos a sentir vacíos. Hay que hacer un esfuerzo por mantenerse activo, involucrarse en las muchísimas oportunidades de entretenimiento y de crecimiento que ofrece la sociedad cuando nos jubilamos. No solo descanso, no solo hobbies, no solo disfrutar de la familia, sino continuar aprendiendo. Y una de las cosas, Rosa, que está teniendo un éxito tremendo es el voluntariado para personas jubiladas. A mí esto me suena maravilloso.
Sí, sí, sí.
Pero además es que no tenemos que ignorar que los ayuntamientos, los centros culturales, las universidades, como decíamos, y hasta los bancos, Rosa, ofrecen una cantidad infinita de posibilidades para mantenerse activo tras la jubilación.
Efectivamente. Bueno, como dijo Séneca, ¿hay algo más necio que no aprender por no haber aprendido antes?
Y como
decía José Ramón, nunca es tarde para comenzar a aprender algo nuevo. Esa es la idea con la que queríamos comenzar hoy el programa. Así que, querida Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento, filósofa de cabecera aquí en la noche de COPE, gracias y buena semanita.
Muy buenas noches a todos y un abrazo.
Un beso, adiós, adiós. Aprender algo nuevo es justamente eso, aspirar a convertirse en alguien aún mejor. Y como hemos visto, para volver a las aulas lo único que necesitas es entusiasmo. Bueno, si ese es tu propósito para el año que entra, que está a punto de comenzar, pues mucho ánimo. Pero ¿cuántas veces nos apuntamos a cosas que acabamos abandonando? A cocinar, a coser, a aprender algún idioma. ¡Oh, el inglés! A tocar el instrumento. Bueno, la guitarra. Tengo tres. Y no he aprendido a tocar ninguna. De eso hablamos con los oyentes.
Bueno, yo la verdad que no sabía que había propósitos que podrían durar tan poco. Mira, por ejemplo, muchos seguro se han propuesto sacarse el carnet de conducir.
Pues mira, yo lo que menos duré fue en el carnet de conducir. Me apunté a la autoescuela, fui dos mañanas, me di de baja, devolví el libro, los test y que me dieran el dinero de la matrícula. Porque el profesor que teníamos, yo creo que este hombre tenía que pensar que estaba en EGB o en párvulo. Nos hacía preguntas y si acertábamos, esto era como la lotería. Cogía y te daba una gominola o un chupachur. Digo sí y me di de baja.
Oye, pues a mí ya me gusta ese método,
claro,
¿eh?
Claro, yo ya...
No, porque el que se sacó el carnet en 15 días tiene el azúcar ahora por las nubes.
Eso sí, eso
no puede
sí.
Puede ser.
Pero te vas a ir con una bolsa de gominolas.
Y con diabetes, tipo A.
Bueno, dos mañanas, no está mal, ¿eh? Es un buen récord.
Efectivamente. Bueno, y luego es que es muy importante aprender la lección de que el que mucho abarca, poco aprieta.
Yo no tengo otra cosa que hacer que apuntarme a tres idiomas, todos a la vez. Pensaba yo que yo podría, que va, duré una tarde. Me apunté a francés, inglés y alemán. Ya cuando entré a la última clase en alemán, digo, no me lo puedo creer lo que yo he hecho. Desde luego era muy joven, pero vaya que estoy pachale de comer aparte. Esa tarde, ya no volví ahí. Muchas gracias y un saludo.
Pero vamos a ver, querida amiga, o sea, hablar un idioma es difícil.
Vamos a analizar
hablar
esto.
Tres a la vez es complicado. ¿Cómo hablas tres idiomas a la vez?
Cuatro, porque supongo que el español ya lo tiene.
Lo tiene de por
pero
sí.
Pero me refiero, ¿en qué cabeza cabe apuntarte a tres idiomas al mismo tiempo? Claro,
tiempo
dice,
eso.
Cuando yo entré en alemán el primer día después del inglés y de... ¿Cuál era el otro? ¿El francés?
Francés, dije, inglés y alemán.
Y alemán.
Por eso dije, ¿y qué hago yo en alemán? Le faltó el chino.
Yo trabajaba con mi padre y tenía que ir de vez en cuando a Alemania e intenté aprender alemán. Y he descubierto que el alemán son dos cosas. Es muy difícil aprenderlo. porque cuesta mucho, pero es muy sexy.
Es mucho más sexy el francés.
No. El francés es ridículo.
No. ¿Qué dices?
Es cursi como la madre que trajo.
Claro, de eso hablamos.
Tienes que poner voz de... No, love you, así como si te hagas un besito continuamente. Cuidado que te va a dar un tabardillo. El alemán, hacedme caso.
¿Qué
si hablas así, me estás escupiendo el jersey.
Es que hablan así.
Pero es muy sexy. Analizarlo bien.
Sí.
A mí me gusta que me hablen alemán.
Ah, sí, pues muy bien.
Bueno, mi mujer me conquistó hablando alemán.
¿En serio?
Que no, coño.
Joder, Robert, de verdad.
Hazme caso, el alemán es sexy. Hazme caso.
Es como el chiste, suba, bajen, empujen y estrujen. ¿Cómo es estrujen y bajen?
Suban, bajen, estrujen, empujen. O empujen, estrujen.
¿Ves? Os estoy oyendo y me estoy poniendo tierno.
No, hombre, sí, una cosa...
Lo único que yo sabía en alemán era ese chiste y ni siquiera me acuerdo. Bueno, cuéntanos precisamente...
Y no en alemán, tampoco.
Eso, cosas a las que te has apuntado si has durado poco.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687-089770.
Por cierto, también te puedes comprar un pueblo si te hace ilusión. Si ese es tu propósito, solo necesitas 240.000 euros. Ese es el precio que tiene Santo de Castro en Zamora, un pueblo deshabitado en la actualidad, pero que en su día tuvo mucha vida, tal y como nos cuenta Marían Garzón, la primera vecina que hemos conseguido encontrar a 6 kilómetros de este lugar.
Y el poblado pues tenía iglesia, tenía bar, tenía escuelas, tiene piscina, tiene una zona deportiva, tenía un cuartel de la Guardia Civil y nada, aquello quedó vacío. Ahora con los años pues ha sufrido bastante vandalismo.
Comprar un pueblo está muy bien y aprender a cocinar también, sobre todo ahora que entramos en estas fechas navideñas en las que muchos encuentros giran en torno a la comida. Bueno, pues vamos a charlar enseguida con algunos de los influencers gastronómicos más conocidos, a ver si nos dan alguna idea. Ahora noticias.
Just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And snowflakes are falling, that's when those blue memories start calling. Hey. You'll be doing all right with your Christmas of white. And I have a blue, blue, blue Christmas.
Oh, let's go, let's go.
Christmas.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.